Y es una semana muy particular, sobre todo en la provincia de Córdoba, pero es también un hecho nacional porque es emblemático, se está llevando a cabo desde hace algunos años ya, pero este jueves 25, el jueves de esta semana, pasado mañana, se realiza la sentencia, se dicta la sentencia en lo que se conoce como la mega causa en Córdoba, vinculado al centro de exterminio La Perla, con seguridad uno de los más grandes de nuestro país en aquellas épocas nefastas de la dictadura. Para saludar a nuestro entrevistado, que ya lo tenemos en línea, le vamos a dar la bienvenida con este audio que han hecho los compañeros del Movimiento Campesino de Córdoba, por supuesto parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena.
Como Movimiento Campesino de Córdoba,
vamos a la sentencia de la mega causa de La Perla.
Por eso las familias campesinas estamos apoyando y para que se haga justicia.
Creemos que compañeros desaparecidos, ¿no?, llevan casi los mismos ideales que hoy tenemos como movimiento.
Queremos que se haga justicia de una vez y para siempre.
Estamos presentes en la sentencia del 25 de agosto.
Nosotros somos parte de esa historia, por eso queremos llevar esa bandera bien alta y vamos a seguir luchando por los ideales nuestros.
Demasiado transparente, queremos que ahora caiga sobre ellos todo el peso de la ley, todo el peso de la ley.
El 25 vamos todos a la sentencia.
Bueno, hay un poco el mensaje general del vamos a la sentencia promovido por los organismos ahí en Córdoba. Y ahora sí, presentamos a nuestro entrevistado de la agrupación Hijos Córdoba, o en este momento desde allí, por supuesto, armando esta movida, Eugenio Talbot Wright. Muy buenos días, Eugenio. Juan te saluda.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Juan? Bueno, hermoso recibimiento ahí con los compañeros cantando y convocando a la sentencia. Así que es un gusto estar con ustedes.
Bueno, nos parecía un poco un homenaje. Los compañeros del Movimiento Campesino, por supuesto, van a estar allí este jueves y nos hicieron llegar este audio. Nos parecía un buen momento. Contale un poco, Eugenio, a nuestra audiencia, de qué trata un poco la megacausa en Córdoba. Como yo recién presentaba en la introducción, hemos estado hablando quizás más de lo vinculado a Mendoza, porque además también está la megacausa mendocina, digamos, pero la de Córdoba tiene una dimensión muy especial y bueno, vos en particular, por supuesto, desde lo personal viviéndolo, comentanos un poco de qué trata la megacausa en Córdoba.
Y la megacausa en Córdoba está tratando los delitos cometidos en distintos centros clandestinos de concentración. Puedo conocer como la megacausa La Perla, pero en realidad está tratando los delitos cometidos en no solo La Perla, que fue el campo de concentración y exterminio más grande del interior del país, sino también en el campo de concentración La Rivera, en el departamento de Dos Informaciones, en distintas comisarías y seccionales de la provincia de Córdoba y de la ciudad de Córdoba y en las calles de Córdoba. Uh-huh. O sea que estamos jugando en definitiva el circuito del terror, le llamamos nosotros, de la ciudad de Córdoba, comprendido por los distintos centros clandestinos de concentración, y a la patota que integraba estos centros clandestinos, que muchas veces operó también en las calles asesinando personas y, bueno, haciendo distintos operativos, como los operativos ventiladores y todo eso que ustedes también lo han vivido allá en Mendoza, ¿no es cierto? Siempre nosotros tenemos esta... Todos los juicios son importantes para nosotros, todos absolutamente, desde el más pequeño en número hasta el más grande. Pero bueno, estos juicios que están integrados por muchos expedientes ponen al conocimiento de la población cómo ha sido el circuito, ¿no? A diferencia de los juicios en donde son más pequeños. Y pueden darnos la dimensión de cómo eran las estructuras y los engranajes que permitían interactuar las distintas fuerzas en los distintos centros de clandestinos de concentración y ver cómo era el entramado aquí en la provincia de Córdoba para secuestrar, torturar y asesinar personas.
Sin duda, porque además es como realmente funcionaban, como una red, porque si esto lo hemos podido conversar con compañeros de los organismos aquí, si se toman los casos individuales, que está muy bien y que se juzguen como mejor se pueda, no termina de darse la dimensión que tiene, que estaba todo, todas las fuerzas represivas actuando en conjunto, los diferentes centros clandestinos que pasaban gente de un lado al otro, inclusive entre las provincias. Si no se puede tomar la dimensión como mega causa, se pierde esto que tiene que ver con con muchos actores. Hablando de eso, ¿cuántos represores, cuántos genocidas están siendo juzgados, cuántas víctimas?
Y nosotros tenemos en la megacausa un total de 716 víctimas, de las cuales 365 fueron asesinadas o asesinadas y desaparecidas. Los imputados, empezamos con un total de 56 imputados. Uh-huh. Hoy llegamos a la sentencia con 43 por estas causas de, no, nosotros le llamamos la impunidad biológica, ¿no? Muchos han muerto o no están en condiciones de ejercer su defensa, por lo tanto han sido apartados de las causas. Se está juzgando los hechos cometidos durante los años de 1965 prácticamente a 1979. O sea que empezamos a juzgar ya hechos cometidos antes de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar.
Uh-huh. Eugenio, descontamos la masiva movilización que va a haber en la puerta de los tribunales federales en Córdoba este jueves, por cómo se está convocando y por la cantidad de gente que se compromete con esta causa. Un poco era el audio del principio para mostrar, al menos de nuestro sector, el sector campesino. ¿Qué ocurre adentro de la sala mientras se dicta la sentencia?
Y adentro de la sala, bueno, ocurre lo que ocurre en estos espacios, ¿no? Ponemos las cosas sobre la mesa. Y no es un medio de Córdoba, lo podemos hablar un poquito mejor. Aprovechamos. Ahí el Palacio de Tribunales, en la sala de audiencia, no es una sala grande, es una sala que tendrá capacidad, la van a ampliar un poco y tendrá una capacidad de unas 60 personas. Pero hablamos de 716 víctimas.
Claro.
O sea, si cada víctima fuese con un familiar y las víctimas de los sobrevivientes, los familiares que atestiguaron, que por lo general fueron dos, ya tendríamos repleta la sala y no nos alcanzaría. Uh-huh. Y aparte, bueno, la política del tribunal, que es convocar autoridades que se hacen presentes dentro de la sala y muchas veces utilizan el espacio para lavarse la cara, ¿no? Así que estarán las autoridades, el gobernador, el intendente, y bueno, parte de los poderes acá ejecutivos de la provincia y de la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Nos parece bien que es un acto de responsabilidad estar ahí, el Estado debe estar presente. Lo que por ahí cuestionamos es que se vean presentes solamente en estos hechos y después no se comprometan en las políticas que implica estar ahí adentro de un tribunal y estar escuchando una sentencia de un juicio por delitos de lesa humanidad. Pero de todas formas, nuestro espacio como organismo de derechos humanos y nuestro espacio con otros compañeros que también forman otros organismos de derechos humanos ha sido en la calle. Nosotros uh-huh. hemos estado en la calle, hemos aprendido a luchar en la calle, hemos llevado adelante la lucha para que se produjesen estos juicios en la calle. Y ese es nuestro lugar y desde ahí queremos vivir la sentencia.
Bien.
Entonces nosotros estamos convocando a la calle, a estar presentes ahí, a vivir la sentencia con todo lo emotivo que eso puede ser para todos nosotros, para muchas personas, para los familiares, para nuestras viejas, para las viejas me refiero a las madres y abuelas militantes de los organismos de derechos humanos, para uh-huh. nosotros los hijos, para las distintas organizaciones de derechos humanos, gremiales, de centros de estudiantes, todos ellos que son nuestros hermanos en la lucha y que van a estar presentes, y nosotros sentimos que nuestro espacio, y en eso todos hemos llegado al mismo acuerdo, es la calle, así que ahí le queremos vivir y desde ahí queremos convocar. Un poco a la única madre que hoy queda militando acá en la ciudad de Córdoba, que es Emi Villar de Dambra, la hemos tenido que convencer de que entre a tribunales y que se quede ahí en tribunales uh-huh. para mostrar el pañuelo un poco dentro del Palacio de Tribunales, porque ella no quería estar en la calle como siempre. Uh-huh. Y bueno, eso habla de las grandezas también de las viejas, pero bueno, a los organismos nos han dado 10 asientos de los 60 que hay, todos van a ser para las autoridades y 10 asientos para los organismos, de todos modos nos quedan grandes, 10 asientos, estará Sonia Torres seguramente, en Idambra, y algún compañero que quiera estar de la organización Hijos que considere que lo va a representar, todos los demás vamos a estar en la calle.
Bien, ahí bueno, nosotros acompañando ahí otra vez nuestros compañeros del MCC. Eugenio, bueno, hay un proceso de algunos meses a nivel nacional que nos lleva una reflexión en torno a lo que se está viviendo con los juicios, y una de las facetas que ha ido tomando tiene que ver con la domiciliaria, ¿no? Sin duda muchos de los imputados de la Perla, bueno, de la megacausa en Córdoba, terminen por cuestiones medio lógicas que uno lee y corregime en todo caso con una perpetua. Pero, ¿qué lectura van haciendo ustedes en torno a este ablandamiento que hay para darles domiciliar y demás? ¿Qué puede ocurrir el jueves con eso en Córdoba?
Y nosotros esto ya lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo ahora, ¿no? Quizás se ha puesto en el tapete con algunas declaraciones y con lo que ha sido la movida que se ha producido en los medios de comunicación por la posible domiciliaria en aquel momento de Checola, hace un tiempo. Pero nosotros estábamos muy preocupados desde hace bastante ya, porque de los represores que integran esta causa, de los imputados que integran esta causa, la mayoría son muy, muy pocos los que están en cárcel común, los demás están en domiciliaria y muchos de ellos libres, ¿no?
Así que ¿Vos decís que están en domiciliaria o en cárcel por causas anteriores, digamos?
Por causas anteriores. O que no se ha dictado la prisión preventiva para muchos de ellos, ¿no?
Claro.
Así que esa era nuestra preocupación. Menos de un cuarto de los imputados está en cárcel común. Lo que nosotros venimos pidiendo y reclamando ante la justicia es que se revisen cómo se dictan las domiciliarias en primera instancia. Que las domiciliarias, que los médicos encargados de ver si los imputados deben ir a domiciliaria no sean integrantes del servicio penitenciario o médicos que integran la fuerza de seguridad, sino que los revisen y determinen las patologías que padecen los imputados, los médicos que trabajan en hospitales públicos. Eso nos parece esencial para nosotros. Y a partir de ahí empezamos a hablar y empezamos a dar la discusión. No desde la discusión de que sean los médicos, que de alguna manera sabemos que están vinculados o que sienten quizás, posiblemente, alguna admiración o respeto ante los imputados, los que terminen dictaminando si están en estado o no de ir a cárcel común o están en las domiciliarias. Sí. Eso por un lado. Por el otro lado también no somos ingenuos y vemos las políticas que se están promoviendo desde el Estado Nacional que van a terminar, si sigue así y no nos paramos en la calle, en un desguace de todo lo que son las políticas de derechos humanos y la continuidad de los juicios y la posibilidad de abrir nuevos juicios. Nosotros estamos realmente muy, muy preocupados por eso, pero la preocupación no la queremos llevar al mero hecho de decir, bueno, nos preocupamos y lanzamos algún documento o tomamos alguna posición. No, vamos a retomar la lucha en las calles. Y por ahí nos extraño un poco que en toda esta movida que se generó sobre la cárcel común a Checolá o la domiciliaria, tanto se hubiese viralizado por la red esto, que hubo muchos malos entendidos en la información, y no fuésemos capaces de volver a reunirnos y ponernos todos juntos frente a la puerta de tribunales y reclamar ante ese lugar, en la calle, que Checolá, si es verdadero, que nosotros creemos así, que lo que dictaminó una de las médicas que lo revisó, que las patologías que tiene pueden ser atendidas en una cárcel y que ha habido una exageración por parte de otros médicos diagnosticando patologías, que esté en una cárcel común y que volvamos a la calle a retomar y no solo denunciemos en las redes sociales que no tienen ningún peso, sino que volvamos a salir de la calle y reclamemos en la calle. Es hoy el momento de volver a retomar muchas de las actividades que nosotros teníamos en aquellos momentos en donde existían las leyes de impunidad y en donde tuvimos que batallar fuertemente mostrando nuestra presencia y nuestra fuerza en la calle. Y hablo no de los organismos de derechos humanos, sino de toda la sociedad en general, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Eugenio. Eugenio, un gustazo hablar con vos de nuevo. Le cuento a la audiencia que con Eugenio nos conocimos hace algo más de un mes allí en Córdoba. Tuve la posibilidad de compartir una entrevista, así que de ahí el vínculo y la posibilidad de entrevistarlo ahora. Así que un gustazo volver a hablar con vos. Todo el apoyo desde aquí, en la presencia de nuestros compañeros del Movimiento Campesino de Córdoba allí el jueves, y en la presencia seguramente de los medios comunitarios de Córdoba que hacen esta otra movida de informar y contrainformar para que sepamos en la sociedad lo que pasa. Así que bueno, todo el apoyo y agradecerte de nuevo a vos, a todos los organismos, a todos los compañeros y compañeras que están en esa lucha, que como decíamos ese día que nos encontramos en Córdoba, y lo volvemos a decir ahora, es una lucha que nos hermana y que es la misma, así que te mandamos un fuerte abrazo desde acá.
Un fuerte abrazo para todos ustedes, así que todo el que quiera estar aquí el 25 a las 10 de la mañana en las puertas de Palacio, de los Palacios de Tribunales Federales, ahí estaremos en la calle realizando distintas actividades para vivir esta sentencia y bueno, marcar este hecho que es importantísimo no solo a nivel nacional sino a nivel mundial. De vuelta, un tribunal federal, un tribunal de la nación, un tribunal civil, vuelve a juzgar a los genocidas que han cometido graves delitos durante el terrorismo de Estado en este país.
Sin duda. Eugenio, un fuerte abrazo, un gustazo.
Un abrazo enorme.
Nos estamos
muchísimas gracias.
A vos.